COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos, bienvenidos a COPE GP y a 11 horas y media de deporte en la radio. Después de los teloneros, nosotros, los modestia aparte, a las 4 estarán aquí los Rolling Stone con Paco, Pepe y la Vuelta a España, la Vuelta Ciclista a España de primer plato, antes de un Super Domingo con Madrid y Barça en su estreno liguero, y que no os tenéis que perder, espectáculo de la radio de bueno en tiempo de juego. Y este 20 de agosto el motor no ha parado, hemos tenido el Rally de Alemania y tenemos a Nils Solans, una joven promesa del automovilismo español que se ha proclamado ganador en World Rally Car 3, es decir, campeón del mundo en World Rally Car 3. Tenemos otro campeón del mundo, no pasaba eso en el mundo de los rallies desde 2005, desde que ganara en World Rally Car Junior Dani Sordo. Bueno, pues ya tiene el título World Rally Car 3 y en la próxima carrera, después de terminar segundo en Alemania, puede proclamarse campeón de su gran objetivo, que es el World Rally Car Junior. Es un rally en el que ha ganado Tanak, en el que ha terminado tercero Ogier y en el que hemos vivido otra nueva desilusión para Dani Sordo, que se salía en la primera jornada, pero que eso sí, ha ganado cuatro tramos, ha demostrado que tenía buen ritmo y ha ganado la super especial. En Alemania está el hombre de los rallies de la COPE, Javier Bueno. Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas tardes. Pues nada, aquí ya recién terminado el rally, pues haciendo un poco la crónica para mi revista. Y bueno, viendo que al final pues ha sido un rally bastante interesante, aunque todavía queda bastante que decir de cara al título, con lo cual Cataluña será un rally importante para los dos contendientes que están en ello, que es el campeón del mundo cuatro veces ya, Sebastián Ogier, y el belga del equipo Hyundai, Thierry Neuville. Fue una pena que a raíz del séptimo tramo, pues Neuville tuviera un problema extraño en la suspensión trasera y tuviera que abandonar, con lo cual Ogier, pues que está un poco nervioso esta temporada, respiró. El rally fue un rally totalmente dominado por el estonio Tanak, que consigue así su primera victoria, la segunda en el Mundial y la primera victoria en terreno de asfalto, un terreno que estuvo muy complicado por la lluvia, con muchas suciedades de barro y demás, pero bueno, ha demostrado que el estonio pues también es rápido en esta superficie y apunta como un piloto muy a tener en cuenta de cara a un futuro. Dani Sordo también tuvo la mala fortuna de salirse en el cuarto tramo, con lo cual tuvo que abandonar. Fue después recuperando, pero bueno, ya sin recuperar posiciones, pues se dedicó a marcar muy buenos cronos y consiguió hasta cinco mejores tiempos. El último justamente esta mañana en la Power Stage, que al ganador le da 5 puntos, ¿no? Demostrando que el Hyundai pues también ha mejorado mucho en asfalto, y que en asfalto, de no haber sido por ese percance inicial en el que aparecer hubo un pequeño problema con la transmisión, pues hubiera estado dando, como se suele decir vulgarmente, la vara. Y espera a Dani, como hemos hablado con él, pues que en Cataluña pueda estar ahí, porque el coche ha demostrado que puede ir.
Bueno, a ver si puede ganar o puede estar ahí arriba, o al menos en el podio, Dani Sordo en el Rally de España-Cataluña. Y me tienes que contar bien lo de los nuevos campeones del mundo, que es Nils Solans y Miki Báñez, con su Ford Fiesta, categoría World Rally Car 3, que es un poco lioso cómo están las categorías, pero está World Rally Car, World Rally Car 2, World Rally Car 3, y a punto de ser campeón junior, que al final es un título más importante y era el gran objetivo de Neil.
Sí, el título más importante en realidad es el Junior World Rally Car, que es lo que le puede dar el paso el año que viene, y esperemos que así sea, a tener ya un coche de más prestaciones, que sería el World Rally Car en los que se encuadran las categorías R5, es decir, como el Fiesta, el Skoda Fabio y el Citroën DS3 R5, etcétera, ¿no? El rally difícil también para Neil, porque en la séptima prueba cronometrada, en la primera etapa, pues en una zona de bajada por las famosas viñas de aquí del río Mosela, en una zona muy embarrada porque llovió, y claro, los primeros coches van sacando, al trazar y al cortar, van sacando toda la suciedad medio de la carretera, pues pegó un patinazo que le llevó contra un muro de piedra y se vio obligado a abandonar, porque bueno, los daños en la suspensión, en el puente trasero, fueron importantes, pero consiguió poco a poco ir avanzando y aprovechando también, o sea, los despistes de sus rivales, como era el francés Sian Amin, con el que se está jugando el título, pues fue al tantán, como se suele decir, hasta alcanzar la segunda posición, que realmente pues lo sitúa bastante bien en el cómputo final antes de la última prueba, que será en el Rally de Cataluña. Neil pues estaba un poco acongojado por este resultado, pero bueno, yo creo que tiene todas las opciones de poder ganar, y es muy importante, porque eso sí que ya le daría un paso más, o sea, en su su carrera deportiva para ir poco a poco, si todo va bien, pues poder llegar a tener un puesto en un equipo de los grandes con un coche de los grandes. Pero bueno, en definitiva, bien, Nil está contento y yo creo que salvará la situación, además en su terreno, en Cataluña, que conoce muy bien, sí, que ya el año pasado lo corrió con un coche de estos, y eso pues puede ser el mayor logro que España pueda tener en el Mundial de Rallys esta temporada.
Así es así, en la categoría absoluta está la cosa como está. Bueno, pues recordemos que nuevo líder de nuevo, vuelve al liderato, Sebastián Ogier, 17 puntos de ventaja sobre Thierry Neuville, quedan 3 pruebas para el Mundial y os la contará aquí en COPE, como siempre, Javier. Bueno, Javier, muchísimas gracias, un abrazo.
Vale, a vosotros, un abrazo.
Todo el mundo me pregunta por el futuro de Fernando Alonso. ¿Qué va a pasar con Fernando Alonso? Hace unos días salió una entrevista a la CNN, lo que pasa es que la entrevista era previa al Gran Premio de Hungría. En esa entrevista, Alonso volvía a jugar con esa posibilidad, que ya os digo yo que es bastante improbable, de que no corriera en Fórmula 1 el año que viene. Esto era lo que le decía a los compañeros de la CNN.
La Fórmula 1 es mi prioridad, es mi vida, y volver a ganar el Mundial es lo que estoy deseando. Si no veo ningún proyecto claro que me permita pelear por victorias, miraré fuera de la Fórmula 1. Pero no lo decidiré hasta noviembre o diciembre. Intentaré todas las posibilidades antes de eso.
Bueno, quiere decirse que va a hacer lo que sea antes que tener que dejar la Fórmula 1. Pero, ¿qué pasa? Que después tuvo el Gran Premio de Hungría, el último antes de vacaciones. Se reanuda la Fórmula 1 en una semana, en el Gran Premio de Bélgica, en Spa-Francorchamps. Bueno, pues lo que dijo en Hungría Fernando Alonso es que hay cosas muy interesantes que se están moviendo por detrás. Esta es Alonso después de la CNN.
Séptimo está bien, pero no es la posición soñada, ¿no? Para ningún piloto. Objetivo cumplido sí, pero hay otras cosas moviéndose por detrás, digamos, que no tiene nada que ver con la séptima posición.
Hablas que son otras cosas que te gustaría de regalo. ¿Qué sería?
Otras cosas. No se puede decir que hay niños viendo la tele. No, por ahí son cosas lógicamente para el año que viene, en 2018, y ojalá que estemos luchando por la pole, no por los séptimos.
Bueno, pues la situación simplemente es que Alonso, después de Hungría, tiene buenas sensaciones con su futuro y su futuro en la Fórmula 1. Y eso puede pasar porque McLaren tenga un buen motor. Se demostró en Hungría, circuito de chasis donde terminó, fue un segundo por vuelta más lento que los de cabeza, se demostró que tiene un chasis para estar a la altura de los Red Bull, para estar luchando con los tres equipos grandes, si tiene un buen motor. Así que, o bien va a mejorar Honda sí o sí, o bien tendrá un motor Renault. Y si tiene un motor Renault, Alonso contará con un coche con el que puede luchar de tú a tú con Red Bull, está luchando por los podios, está cerca de Ferrari y de Mercedes, es decir, lo que él consideraría suficiente para seguir. Todavía no está decidido nada, puede ser una cosa u otra, Renault u Honda, porque Mercedes y Ferrari no quieren saber nada de McLaren. Tiene miedo a que McLaren pueda ganarles porque le consideran un rival y un gran equipo, y más con Alonso a los mandos. Ha sido también un fin de semana en el que hemos tenido el primer paso para el Rally Dakar, el Rally de Atacama, en el que ha terminado un décima Laia Sanz, y que la vamos a tener ahora en COPE-GP. Y vamos a debatir, por supuesto, qué va a pasar con Fernando Alonso. Y vamos a tener dos protagonistas más, los Antonios. Después del debate, que debatiremos con el equipo de COPE-GP que retransmite las carreras, vamos a tener a Antonio García y a Antonio Albacete. Antonio García está camino de programarse campeón de nuevo en Estados Unidos con su Chevrolet Corvette, y Antonio Albacete ha sabido reinventarse después de quedarse sin el presupuesto de Cepsa, ha vuelto al europeo de camiones, ha vuelto a ganar y volverá a correr el fin de semana que viene. En fin, que vamos a tener un completísimo COPE-GP. También hablaremos de motos con Borja González. En fin, no lo perdáis, seguir aquí hasta las 4. My first kiss went a little like this.
COPE GP. You know that I'd make a say. Estamos en el inicio de las Ramblas de Barcelona.
En COPE siempre estamos alerta.
Por aquí a las 5 de la tarde ayer entraba una furgoneta con...
Y si ocurre algo, te lo contamos.
O sea, aquí viene una estampida de gente que ha venido a sirenas de policía por todos lados.
Actualizando los datos minuto a minuto.
Ahora es nuestro director de informativos, José Luis Pérez, que también está aquí en la plaza.
Todavía en el suelo son perceptibles las marcas de las ruedas de esa furgoneta.
Testigo de lo que ocurrió en Campo.
¿Había mucha gente a esa hora en el paseo?
Son muchas familias con niños.
En La Antena, en cope.es y en tu móvil.
Les hablo desde la Plaza de Cataluña, en Barcelona. En este momento, este minuto de silencio que se ha convocado en el...
Aquí en las Ramblas empiezan a acumular las flores, velas encendidas que los barceloneses dejan en memoria de las víctimas.
En COPE, cuando ocurre algo, te lo contamos.
I got the magic in me. like it turns into gold. Everybody knows I've got the magic in me. When I hit the floor, the girls...
Este fin de semana, ayer mismo, acabó el rally de Atacama. Este año no se corre en Chile, pero sí que es una preparación buenísima para el próximo Dakar. Es la primera cita de preparación de Laia Sanz, una de las deportistas españolas más grandes, y que no solo gana títulos sin parar, 18 títulos mundiales, va a intentar otra vez el enduro en categoría femenina, sino que además sigue luchando con los hombres, ha terminado un décima, lo ha hecho francamente bien, y además su actitud en la pista, de esperar a la recuperación de un compañero que estaba herido en pista, ha vuelto a ser elogiada por todos en el mundo de los rallies. Laia Sanz, nuestra protagonista hoy en COPE GP. Hola, Laia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, a ver, otra vez, un décima esta vez, pero has estado entre los 10 primeros casi todo el rally, novena en la etapa más difícil, y sobre todo, pues llevabas apenas unos días encima de tu KTM de esta temporada, con lo cual yo creo que ha sido un gran rally para ti, ¿no?
Sí, la verdad que, bueno, contenta de el objetivo cumplido, digamos, porque era el objetivo era entrenar, no ir a hacer ningún resultado. Entrenar y rodar para el Dakar. Además, este año era la primera carrera que hacía desde el Dakar y casi los primeros kilómetros en moto de rally. Así que bueno, los primeros días me costó un poco, ya pues quizás los dos últimos días me encontré mejor, con más velocidad, y bueno, contenta de también de volver entera, porque la verdad que ha sido un rally bastante peligroso.
¿Había algún fallo en el roadbook o realmente era el tipo de recorrido tan rápido? Porque he visto que los tramos eran velocísimos.
Sí, era rápido, pero sobre todo también el desierto de Atacama ya es bastante peligroso, pero creo que era bastante fallo de roadbook, donde faltaban muchos peligros, y entonces eso al final cuando te vas encontrando peligros que no están marcados en el roadbook, pues ya vas con un poco de miedo, ¿no? Y quizás no aprietes como lo haría normalmente con un roadbook mejor hecho.
Claro.
Pero bueno, al final la navegación era difícil, que también ha sido interesante porque ha sido un buen entreno. Y nada, contenta de haber hecho kilómetros y ha sido una buena preparación para ya pensar en el próximo Dakar.
Otra vez eres ángel de la guarda de Pierre Renet. Tercer rally del Pela Renet, tercer rally en el que te paras a esperar y avisar. ¿Cómo te sientes una vez más? Una hora esta vez esperaste, te lo devolvieron siendo su salvadora.
Sí, bueno, no, en este caso fue Dani Wett que lo encontró primero y que creo que tenemos que agradecerle lo que hizo al principio, porque la verdad que los médicos dijeron que lo hizo muy bien, porque tenía una lesión en cervicales y podía haber sido fatal moverlo o hacer las cosas mal. Así que, bueno, yo después llegué y también estuve allí ayudando, esperando el helicóptero. Luego pues ayudamos un poco a moverlo, a subirlo a la camilla, y la verdad que esas cosas no son nada agradables.
No.
Fue un susto muy grande, y también pues eso, quieras o no, te condiciona un poco el resto de carrera, ¿no? Porque fue una caída muy fea y con lesiones graves. Gracias a Dios pues está bien, le han operado ya y esperemos que se recupere a tope y nada, la verdad que bueno, no es agradable y bueno, creo que me va a empezar a coger manía al pobre, porque dos de las caídas graves que ha tenido pues he estado por allí y no mola, no es nada bueno y bueno, espero eso, que se recupere rápido.
Claro, claro. No sabéis por qué ha sido, pero puede haber sido un error de roadbook también, ¿no?
Bueno, sí, la verdad que allí el roadbook era había muchos peligros en ese trozo de pista, era una pista muy rápida y probablemente es lo que decíamos los pilotos, ¿no? Al acabar la carrera, que yo, por ejemplo, si no hubiese visto la moto de Pela, que pues ya se veía que había habido alguna caída, quizás me hubiese caído yo o pilotos que venían detrás de mí. Yo cuando vi el sitio, pues puse la moto un poco antes del peligro para que la gente pues pasara más lenta, pero muchos pilotos lo comentamos, ¿no? Que allí, pues bueno, Sam también estuvo a punto de caerse y era una pista donde había muchos peligros y había solo marcado uno en el roadbook. Entonces, claro, vas el resto de carrera, la verdad, con miedo, ¿no? De encontrarte peligros que no están marcados y bueno, creo que al final hay que plantearse un poco, porque los rallies ya son suficientemente peligrosos, pero si además pues el roadbook no está al 100% los peligros marcados, pues añade mucho más peligro.
Claro, y además, por muy cerebral que tú seas, todos os la jugáis. Es decir, es que la trampa puede aparecer en cualquier momento. Por mucho que intentes minimizar todos los riesgos, al final es que es muy fácil caerse. Es que es terrible.
Sí, normalmente pues en un roadbook muy bien hecho los peligros grandes están marcados, entonces en los sitios en los que no hay peligro grande pues puedes ir a fondo prácticamente, y luego sí que vigilar mucho el fuera pista, porque en el fuera pista nunca te marca los peligros, pero tú ya eres consciente de ello. Pero aquí el problema es que habían pistas rápidas con peligros grandes sin marcar, y eso es muy peligroso, porque tú además tienes el chip de cuando no hay un peligro marcado en el roadbook, quiere decir que puedes ir muy rápido. Y de golpe te encuentras alguna sorpresa como lo que pasó aquí, ¿no? Entonces, bueno, sí que hubo un poco de quejas de todos los pilotos en general cuando acabamos el rally para plantear un poco mejoras para el año que viene, ¿no? Al final es nuestra seguridad y creo que es muy muy importante pues arreglar el tema.
Bueno, y ya, ahora lo siguiente para ti, cambiar el chip, 6 días de enduro, es decir, ahora otro ritmo, otra moto. ¿Qué sí. esperas de los 6 días?
Bueno, los 6 días va a ser difícil, porque la verdad que después de estar aquí ahora una semana a fondo con la moto de rally, pues cuesta, ¿no? Ahora cuando llego hoy a casa, coger un poco la moto de enduro una horita para coger un poco el feeling, y ya mañana ir a Francia a caminar las especiales. Así que bueno, va a ser complicado, sobre todo el primer día creo que me voy a encontrar pues muy rara con la moto de enduro, pero bueno, esperemos que vaya bien y con ganas ya de estar con el equipo y de hacer unos buenos 6 días.
Sí, no.
Tanto como equipo como personalmente, pues espero que vaya muy bien.
No, es lo que se dice, llegar y besar el santo. Te bajas de un sitio y te vas al otro. Termino, te he leído, fue también algo duro estar en tan lejos y saber de los atentados de Barcelona, ¿no?
Sí, la verdad que sí, que me parece algo increíble cómo hay gente capaz de hacer algo así, y la verdad que fue un susto, ¿no? Porque al final estás lejos de casa, tampoco sabía dónde estaban mis padres, mi familia, y la verdad que un susto muy grande y bueno, una tragedia y mucha rabia, ¿no? Porque al final que pasen estas cosas no es incomprensible.
Sí, además de verdad. Bueno, Laia, mucha suerte para los 6 días de enduro. Sigue dándole gas a la burra y ya sabes que te seguiremos aquí en COPE-GP. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, igualmente.
COPE-GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
En Herrera en COPE nos sumergimos en el verano contigo.
Pero yo quería contarle una historia de una garrapata tipo ya, sino más bien chinchorro, ¿no?
Sí.
Con todo lo que necesitas, pero también pensando ya en la próxima temporada.
Estoy como loco por hacer más cosas.
Pues ya lo sé. Pues mira, vamos a hacer más cosas.
Bueno, ya lo sabes, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
COPE, referentes que se hacen oír.
Vamos a hablar de motos en COPE-GP y vamos a hablar de los test que se están disputando hoy mismo en el circuito de Misano. Se están disputando unos test en los que está probando Honda y Yamaha. Y Yamaha está en un auténtico lío con el desarrollo de su moto. No saben lo que pasa con ella. A veces creen que es culpa de los neumáticos. A veces, de que es culpa del exceso de chasis que están probando. Al final lo que pasó es que les ganó el francés Zarco con una moto cliente solo con neumático blando, le ganó a las dos motos en la última carrera y de luego pues ha tocado generala. Esto era lo que decía Maverick Viñales sobre los problemas que tiene Yamaha. Recordemos, Viñales lucha por el título y solo pudo ser sexto en la última carrera en el circuito de Austria.
Como cabeza, como motivación, me siento al máximo, me siento súper fuerte, incluso como pilotaje, pero está claro que tiene que funcionar todo, ¿no? Y la parte de la moto no está funcionando y hemos de encontrar el porqué. Hasta que no encontremos el porqué será difícil mejorar las posiciones que estamos haciendo.
Viene Silverstone, eso anima.
Sí, me anima mucho, realmente me tranquiliza, ¿no? Saber que en Silverstone, si falta algo de moto, lo pondré yo de pilotaje. Es una de mis pistas favoritas y de las que se me da mejor.
Son declaraciones a Movistar y no olvidaros, el domingo que viene hay motos en Silverstone, se lo decía Izaskun Ruiz a Maverick Viñales. Y camino de los test, porque no está apenas en casa nunca, está nuestro hombre de la moto, Borja González, ¿qué tal?
¿Qué tal, Carlos?
Pues nada, no sé si has podido cambiar la maleta, sí, pero poco más, claro.
Sí, ya. poco más, pero bueno, esto ya es costumbre, así que no, de momento no me voy a quejar, cuando pase unos años igual me lo planteo. Por ahora seguimos manteniendo la intensidad.
Vale, bien. A ver, primero de todo, la gente que sepa los horarios, porque claro, coincide con la Fórmula 1, estoy yo bueno, con el Gran Premio de Bélgica, cambia MotoGP, ¿no?
Sí, bueno, se llevan todas las carreras, se han cambiado para que no coincida sobre todo la de Fórmula 1 con MotoGP, y esta prueba va a ser a las 4:30 en España, a las 3:30 en Inglaterra. Bueno, ya sabes que los calendarios normalmente se suelen hacer para que no se solape ninguna de las dos competiciones, por lo menos el de MotoGP suele gestionarse así, lo que pasa que ahora mismo con tantas carreras en Fórmula 1 y con las que hay ya en MotoGP, que son 18, más las que vendrán, porque el año que viene es muy probable que lleguemos a 19 con la incorporación de Tailandia, y luego incluso el planteamiento está en llegar hasta 20, porque para dentro de dos temporadas está previsto viajar a Finlandia, pues imposible que no coincida alguna, y va a tocar en este último fin de semana de agosto, decía Viñales, es una carrera en la que él ganó el año pasado con la Suzuki, y es normal que esto le dé grandes esperanzas de cambiar un poco el rumbo que ha tomado la temporada, porque lo hemos comentado muchas veces, empezó arrasando en la pretemporada, hablamos mucho de ese posible duelo Márquez de Maverick Viñales, sí. Y es que a día de hoy todavía no lo hemos visto en la pista, el momento de bajada de Viñales ha coincidido con el de subida de Márquez, y lo que comentaba el piloto y también lo decía Valentino Rossi, se han metido en un lío porque la moto se ha estancado, no consigue evolucionar, y sobre todo el mayor problema que están teniendo es a la hora de traccionar, la moto no tracciona, y si le mete potencia para que traccione, vía electrónica se funde el neumático y no llegan a final de carrera. Los tíos estuvieron los dos delante toda la primera parte de carrera, pero a partir de un punto empezaron a ir para atrás. Y has dicho tú, quinto Zarco, sexto Viñales, séptimo Rossi. Es un resultado malo el de Rossi y Viñales, pero mucho peor si se pone en perspectiva marca, porque una moto del 2016 está siendo más efectiva hoy por hoy que una del 2017.
Claro, es que eso es lo raro. Bueno, al final no sabemos si le pasa como a Ferrari en tiempos que tiene involuciones a lo largo del año, pero sí que es cierto que empieza siempre muy fuerte Yamaha y luego empieza a tener problemas. Por el bien del campeonato estaría bien que fuera para adelante. Dime.
Borja. No, te iba a decir que puede ser que sean los demás los que han avanzado y sean ellos los que se han estancado. Es decir, no es que hayan involucionado, sino que se han quedado en el punto en el que empezaron, mientras Honda ha estado mejorando. Honda, por ejemplo, en la carrera de la República Checa sacaron mucho provecho de un test que tuvieron antes de la prueba ellos solos en Breno, y esta es una de las razones por la que la marca decidió adelantar un test que tenían en Misano para después de la carrera precisamente de San Marino, que es a mediados de septiembre. Lo han decidido adelantar a este domingo, un solo día, porque buscan encontrar lo mismo que encontraron en Breno, una ventaja comparativa. Yamaha se ha apuntado al test, sí. Y eso quiere decir que la ventaja, digamos, respecto a la competencia no la van a tener en un circuito que también Ducati ha trillado muchísimo. Ducati es otra marca que ha mejorado, y no sabemos si este domingo va a suponer para Yamaha por lo menos salir del lío, porque la última carrera fue un poco sintomática. Vimos un nuevo carenado que teóricamente iban a terminar de testar en este test, que decidieron adelantar al sábado, lo usó Valentino Rossi el sábado, y cuando parecía que Viñales iba a guardar la baza del carenado para más adelante, con el gris resultado de los entrenamientos oficiales y de los libres del sábado, Viñales también decidió montar este carenado para el domingo, más todos los chasis que se han ido probando, Valentino Rossi que lleva unas horquillas diferentes a las de Viñales, en fin, hay un poco de batiburrillo y un poco de pérdida de rumbo, y como dijo Rossi, terminando sextos y séptimos en las carreras es muy complicado que puedan plantear el Mundial, digamos, con el objetivo de ganarlo, aunque todavía queda muchísimo por delante.
Es que al final es bueno para el campeonato Yamaha esté fuerte, porque nadie cree, a pesar de lo bien que lo está haciendo, nadie cree que Ducati pueda estar en todos los circuitos bien. Es decir, que todo el mundo lo ve como una gesta increíble. A ver, yo te insisto, Dovizioso le teníamos todo, y yo también, segundo escalón, buen piloto, tal, pero segundo escalón. A mí lo del otro día, cómo aguanta un Márquez desatado, me parece de primer escalón de pilotaje. O sea, ya no estábamos en el segundo, es de primer nivel.
Totalmente. Bueno, también es muy probable, también la edad hace la madurez, a lo mejor es muy probable, la Ducati no ha sido muy competitiva y es muy probable que le ha llegado el mejor momento de Ducati en su mejor momento, es el que mejor la entiende, es un piloto que es muy analítico, con lo cual sabe cómo reacciona la moto en cada momento y sabe dónde tiene que apretar o no, y eso le ha permitido hacer lo que ha hecho. Pero lo que dices tú, si nos planteamos esa visión un poco simplista de los pilotos top y los que vienen por detrás, pues supondríamos que a una última vuelta contra el gran Marc Márquez, Dovizioso no tenía nada que hacer, y sin embargo Márquez, que lo dio todo por intentar ganar, no consiguió torcerle el brazo, y Dovizioso sumó su tercera victoria de la temporada y mantiene una posición más que interesante en la general, y teniendo en cuenta además que en Misano la moto irá bien, viene circuitos en los que también Ducati va a ir bien, y bueno, pues nos deja esa puerta abierta. Pero sí que es cierto que necesitamos también que la Yamaha no se quede estancada como está, y que tanto Viñales como Rossi vuelvan a estar en la pomada por la pelea en cada gran premio, lo que les llevará a pelear por el título, porque ellos a priori, sobre todo Viñales, son los que tienen pinta de más solidez si pensamos en el largo plazo de aquí a Valencia.
Y la lluvia, que siempre llueve en Silverstone, con lo cual...
Eso probablemente ayude a esa parte que has dicho tú del espectáculo y de tener más gente, porque ya hemos visto que MotoGP en lluvia es una lotería, y bueno, pues ahí eso aumenta muchísimo el show y también la competitividad. Te digo que a priori lo importante que tenemos que intentar... entender de este fin de semana, de este domingo, es ver dónde está Yamaha y si realmente consiguen encontrar algo, y a partir de ahí veremos a ver si Silverstone, que es un circuito que le gusta mucho a Viñales, le ayuda, y si eso hace que vuelvan a meterse como candidatos al título en lucha con Márquez, que evidentemente pues está planteando muy bien la temporada y que está también alcanzando su mejor momento en este tramo del año.
Bueno, tengo que hacer una pregunta personal, y te digo porque también lo hago un poco como homenaje. ¿Cómo está Jaime Olivares? Grandísimo fotógrafo del Mundial de Motociclismo, y que yo creo que los buenos aficionados saben quién es perfectamente, y tuvo un ataque al corazón antes de la anterior carrera en Austria. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra tu amigo?
Bien, sigue en Austria. Y se espera ya que esta semana que viene, a mediados de semana, le manden para casa, para Madrid. Evidentemente, en Silverstone no podrá estar, porque necesita todavía para estar perfectamente un poco de reposo. Yo creo que seguramente a final de septiembre en Aragón ya le tendremos, pero vamos, por suerte va a quedar en un susto, y el que sea muy aficionado, cada foto que vea de Repsol, del Repsol Honda, pues es de Jaime Olivares, así que para volver a verlas un par de semanitas o tres, yo creo que para la carrera de Aragón estará otra vez con su super objetivo y tratando de dar lo mejor de sí mismo. Un susto en un año con bastantes sustos y bastantes noticias extrañas de dentro y de fuera de la pista.
Así es. Bueno, Borja, buen viaje para allí, para ese test que ahora sigue mañana con KTM y con otras marcas, y luego pues Silverstone, a vibrar el fin de semana con las motos. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Carlos. My first kiss went a
little like this. COPE GP. You know that I'd make
a save. 106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Mira, hija, ni contigo ni con tu hermano. Me quedo en Amavir. Estoy encantada. Tengo servicio médico y de enfermería 24 horas. Todos los cuidados que necesito. Nunca estoy sola. Y podéis venir a verme todos los días del año.
Residencias para mayores Adavir y Ama son ahora Residencias Amavir. 21 centros en Madrid. Llámanos al 901 30 20 10. Amavir, nuestra casa es tu hogar.
Flexicar, buenos días. Sí, mire, llamaba por lo del concurso. Concurso Flexicar, concurso Flexicar, concurso Flexicar. Concesionario con más de 1.200 coches. Flexicar, ¿quién paga más por tu coche? Flexicar, ¿mejor financiación del mercado? Flexicar, ¿quién tiene 5 concesionarios en Madrid? Flexicar. Oh, lo siento, son 6.
3 de 4, Maripili, 3 de 4.
Hola, familia, soy Pitingo y quería contaros que vuelvo a la Gran Vía con mi espectáculo Soul, Bulería y más. Mucho más soul, mucha más bulería y muchísimas sorpresas. Familia, no os lo podéis perder. Un beso, os espero.
Pitingo. 8 noches únicas en la Gran Vía, del 7 al 17 de septiembre, en el Teatro de la Luz Philips Gran Vía. Más información en taquillas del teatro y gruposmedia.com.
¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en los Fernández? A ver, ¿por qué? Pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios, y porque son muy amables. Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid. General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Antes se decía cuarentona y sonaba fatal.
ahora somos cuarentañeras. Suena mejor, sí, pero la piel y las articulaciones empiezan a resentirse igual. Por eso utilizo Colacel, porque funciona. ¿Y sabes por qué? Porque tiene antioxidantes, silicio, ácido hialurónico y vitamina C que contribuyen a la formación de colágeno.
Colacel, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
My first kiss went a little like this.
COPE GP.
You know that I'd make a save.
Aquí no se duerme siesta, despertados los que estéis en la cama, porque habéis comido pronto o porque no os habéis levantado. Y si no, si estáis comiendo, bueno, pues vais a saber qué está comiendo ahora el equipo de retransmisiones de COPE GP, equipazo que el domingo que viene estará aquí retransmitiendo el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1. Ahí tenemos a nuestro piloto, Roldán Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas,
lugar, buenas tardes. Lugar y plato que tienes delante.
Pues mira, acabo de terminar de comer. Y que he tomado unas gambitas muy ricas, una ensalada en el Escorial.
Bueno, bien, buen sitio.
Y un poco sitios históricos.
Bueno, muy bien, bien. Un castellano como tú, recio, es lo
que
tiene
Felipe
que hacer.
Felipe II nació en Valladolid, ¿eh?
Eso
no
es.
No se olvide.
Bueno, Joaquín Verdegay, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Espero buenas lo tardes. Mejor de ti, o sea, es decir, tú pues puedes ser el top.
Pues yo ensalada.
Vaya.
Y todavía no sé lo que va a haber de segundo plato. Porque me he salido del comedor, vamos, donde está el resto de la gente, para poder hablar con mayor tranquilidad.
¿Dónde estás? ¿Disfrutando las vacaciones o ya estás por
pues
Madrid?
En este momento estamos en Sotogrande, en Cádiz.
Bueno, bien, ahí has puesto bien el listo. Muy bien, muy bien compañero. Charly Barazal, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
¿Dónde? ¿Dónde y qué?
Yo estoy en Madrid, Salmorejo, pero hace una semana era Alicante y un señor arroz. O sea que...
Bien. Bien, tenemos un debate en la redacción entre los arroces de Alicante y los de Tarragona, que a mí me gusta mucho los de Tarragona.
Tenemos un arroz bien hecho está bien en todos los sitios.
Bueno, está bien. Bueno, compañeros, la pregunta, y para lo que os llamo, es muy sencilla. ¿Qué va a hacer Fernando Alonso? Quiero vuestra opinión, porque ahora mismo, con Ferrari y Mercedes cerrado, parece que está más cerca la posibilidad de renovar por McLaren, pero la garantía tiene que ser que haya un buen motor y se está trabajando en eso. En cualquier caso, no está todavía nada decidido, también os lo aviso. ¿Cuál es vuestra opinión? Empezamos por Roldán.
Bueno, yo lo que seguro que vamos a ver a Fernando, porque yo creo que le ha vuelto a demostrar una vez más que esté donde esté, va a luchar a muerte. Porque de este año que ha sido, que está siendo un año duro para él, bueno, lo hemos visto, ¿no? Con el coche que es bastante poco fiable, además de lento, está dando un recital de luchar. O sea, sigue demostrando que es un luchador a tope. Y yo creo que el próximo año, estoy un poco contigo, Carlos, creo que va, tiene toda la pinta que va a seguir allí donde está, ¿no? Porque los equipos grandes están ocupados, están cerrados, y además el caché que tiene Fernando, que no se nos olvide, que también tiene un caché por ser quien es, no todo el mundo se lo puede permitir. Y yo creo que Fernando también busca, ¿no? O también, oye, un poco la combinación, ¿no? Y yo creo que esperemos que el año que viene tenga mejor coche, confío que sí, y seguramente, en mi opinión, se vaya a quedar allí, yo creo.
Joaquín.
Pues mira, yo estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Roldán en cuanto a la capacidad de lucha y de trabajo de Fernando. Creo que mi opinión es que Fernando busca más los triunfos que el dinero en este momento y en estas alturas de su carrera deportiva. Estoy completamente seguro de eso. Y estoy también completamente seguro del buen rollo mutuo que tiene en McLaren, porque esa forma de conducir, de hacerlo siempre perfecto, ayuda tantísimo a los equipos a mejorar, que le pasa a Michael Schumacher y le pasa a Fernando Alonso. Cualquier equipo está encantado de tener un piloto así. Sobre el papel, yo estoy porque repite y estoy porque McLaren cambia de motor, que va a tener los 60, 80, 100 caballos que le faltan, y con eso, con 60 o 70 caballos más, Fernando es capaz de estar muy arriba. Porque lo que no podemos olvidar es que el McLaren chasis este año sí está demostrando que anda. El año pasado no lo teníamos tan claro, pero este año creo que sí lo tenemos. Fernando está batiendo el récord de velocidad de paso por curva en todos los circuitos, y esa vuelta rápida que ha hecho el otro día, pues sí, a lo mejor es una golondrina que nace primavera y no, técnicamente no demuestra nada, pero sí demuestra, en mi opinión, que el chasis es suficientemente bueno como para que, si le inyectan fiabilidad mecánica y 60 o 80 caballos, puede ser un coche ganador, ¿por qué no? Yo creo que repetiría. No está el horno para bollos de cambiar en este momento.
Charlie.
Pues no mucho que añadir. Desde luego está en un callejón sin salida. Callejón sin salida me refiero a que si el McLaren no, con el motor que sea.
De todas maneras, te voy a interrumpir, perdóname, Charlie. Lo que está claro, viendo lo que está diciendo tú también, Carlos, y lo que dicen tus compis, es que todos le veis en Fórmula 1.
Sí, sin duda.
Yo tengo la duda si, dependiendo de si hay cambio de motor o no, y cómo ande ese motor. Ahí yo tendría la duda. Yo no le veo otro año así en la Fórmula 1. Luchando para ver si a final de temporada hacemos quintos, y si suena la flauta, a lo mejor luchamos por un podio. Yo ahí no lo veo.
Yo tampoco, estoy de acuerdo.
Yo creo que sí, fíjate, yo ahí discrepo un poquito. Yo sí que le veo en F1, aunque sea pegándose por estar el 11 o el 12. El próximo año, ¿eh? No, el 2019 no lo sé, pero el próximo año, aún peleando ahí en mitad de la parrilla, yo sí que le veo. Fíjate, igual me equivoco, pero...
Lo cierto, Roldán, es que si no hay Fórmula 1, tampoco hay muchas alternativas.
¿Qué va a hacer? 24 horas, que es una carrera. Claro, WEC no va a hacer.
Pero en el WEC ya no va a estar Porsche tampoco. No sé cómo es el futuro del propio WEC, porque... Me da la sensación de que algunos de los grandes equipos están tirando, apuntando un poco más a la Fórmula E y a otras alternativas que al propio WEC. Queda poco, porque la Fórmula Indy no estoy completamente seguro que sea lo que le apetezca para
yo
hacer
tampoco.
Exclusivamente.
Yo no sé si le apetecería, pero McLaren sigue con la idea de montar un equipo allí y de montarlo además con dos coches. Entonces, llegado a ese caso un poco extremo, además tiene una ventaja la Indy para Alonso, y es que empieza más tarde. No tiene que precipitarse a tomar una decisión. La podría tomar en marzo, la podría tomar en febrero sin ningún problema, ¿no? Y eso no hay que perderlo de vista, porque para ese momento él sabrá lo que va a tener entre manos en la Fórmula 1.
Claro. Voy a terminar con una pregunta, os pido una respuesta rápida. Vosotros en la retransmisión coincidisteis todos en que era un error lo que hizo Hamilton, habiéndole sacado 5 segundos a su compañero, de devolverle la posición. La doctrina oficial ha sido que fue un gesto de campeón. Están diciendo en Mercedes que va a penalizar seguro porque va por el cuarto turbo Ferrari. ¿Puede sufrir Hamilton por ese gesto del otro día?
Sí, sin duda. Regalar puntos al final nunca es gratis. Fíjate, Niki Lauda... Y Alain Prost, que al final por medio punto cascaron un mundial.
Y 2008 también, medio punto tuvo el mundial.
El propio Lauda con Hunt, cuando no pararon a Regazzoni en Monza, ya habría sido campeón. Claro. Además, Toto Wolff, algo que lo hemos comentado en las retransmisiones, que Ferrari tenía muy claro desde la primera carrera que su piloto número uno es Vettel, ahora parece que se da cuenta y se queda el guindo. Ahora te das cuenta.
Sí, sí, hombre. Así es, la semana pasada fueron sus declaraciones. Nos vamos a tener que replantear la estrategia, claro. Membrillo, claro.
Exacto.
Ha regalado medio año en el replanteamiento, sí, correcto. Bueno, compañeros, un placer. El domingo que viene os escucho, a partir de las 2 de la tarde. Un abrazo muy fuerte. Bien. Roldán Rodríguez, Joaquín Verdegay, Carlos Barazal, seguir degustando viandas, que yo todavía no he comido.
Gracias.
Un abrazo.
Nos vamos a Estados Unidos. My first kiss went a little like this.
COPE GP. You know that I'd make a save. Estamos en el inicio de las Ramblas de Barcelona.
En COPE siempre estamos alerta.
Por aquí a las 5 de la tarde ayer entraba una furgoneta con...
Y si ocurre algo, te lo contamos.
Se ha activado una estampida de gente que ha venido a sirenas de policía por todos lados.
Actualizando los datos minuto a minuto.
Ahora es nuestro director de informativos, Luis Pérez, que también está aquí en la plaza.
Todavía en el suelo son perceptibles las marcas de las ruedas de esa furgoneta.
Testigo de lo que ocurrió en Campo.
¿Había mucha gente a esa hora en el paseo?
Muchas familias con niños.
En la antena, en COPE.com.
Cataluña.es y en tu móvil.
Les hablo desde la Plaza de Cataluña, en Barcelona. En este momento, este minuto de silencio que se ha convocado en el...
Aquí en las Ramblas empiezan a acumular las flores, velas encendidas que los barceloneses dejan en memoria de las víctimas.
En COPE, cuando ocurre algo te lo contamos.
Es el hombre con mejor palmarés del automovilismo español, Fórmula 1 al margen. No hay que decir que ha ganado varias veces la 24 horas de Le Mans en su categoría de turismos y que Fórmula 1 y monoplazas, porque luego Antonio García gana en todo lo que compite y está liderando el IMSA norteamericano. Le quedan solo tres carreras para ganar ese campeonato. Le hemos pillado en España en unos escasos fines de semana que puede estar aquí. Hola Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Sí, buenas tardes.
A ver, pues te pillo comido ya, ¿no? Porque tus antecesores estaban comiendo, tú ya has comido, tranquilo todo, todo bien.
Sí, sí, todo bien, todo bien.
Vale, vale, bien, bueno, está bien. Que te agradezco, que estás, sé que estás de vacaciones este fin de semana, porque te vas pronto a Virginia. El fin de semana que viene vuelves a correr y a ver qué pasa, si logras arreglar ese problema que tenéis en calificación, porque al final llevas tres cuartos consecutivos, creo que son 8 puntos de ventaja sobre de tus seguidores, pero claro, siempre calificáis muy atrás y tenéis que ir remontando en carrera.
Sí, es un poco la tónica de este año, ¿no? Salvo otras carreras que hemos clasificado más adelante, como Long Beach, donde fuimos con mi compañero La Pole, a partir de ese momento hemos ido bastante justitos, ¿no? De velocidad pura y dura. Entonces, tenemos que arreglar las carreras, pues eso, ¿no? A modo de estrategia, a modo de competir bien y sobre todo no hacer errores y al final eso, ¿no? Hemos hecho muchos cuartos puestos últimamente que salen como victorias porque no teníamos mucho más que hacer. Ese es un poco el punto, que vamos un poco, pues eso, viniendo desde atrás y luchando por quedar cuartos, terceros, pero no mucho más porque no llegamos a tener el ritmo de hacer mejores resultados.
¿Vais a poder mejorar el Corvette en lo que queda de año? Porque ahora tenéis un poco de parón. Después de la próxima carrera, hay dos seguidas a final de septiembre. O sea, tenéis una el 24 de septiembre y otra el 7 de octubre. ¿Ahí podréis mejorar algo?
Yo creo que sí. O sea, al final, como sabes, sobre todo en GT, al final se trata de, ya que los coches tienen que derivar de la serie y demás, y hay muchas variedades diferentes de coches, pues se trata de compensar, ¿no? Un poco, normalmente se hace bien, pero otras veces, pues como pasó el año pasado con Ford en Le Mans, pues se vio que todo ha sido muy escondido y al final, pues está muy por delante del resto. Entonces, este año nosotros somos los que estamos yendo bastante mal, ¿no? Con un poco de déficit respecto al resto. Y bueno, como al final parece que el resto no deja de sacar más y más y más, pues ya nos han dado una o dos veces y más, digamos, ventajas, ¿no? Un poco más de potencia, un poco menos de peso quizás.
Sí.
Y ahora hemos vuelto a tener otra mejora más de cara a estas tres últimas carreras y a ver si con ellas pues podemos estar un poco a la altura, ¿no? A no ser que el resto de nuestros competidores sigan guardándose algo y no lo sepamos.
Ya, claro, porque hay lastres, ¿no? Hay lastres de compensación por el futuro de resultados, ¿no? Que tengo entendido.
No es más el resultado, simplemente se trata de equiparar un poco los coches en cuanto a, pues eso, ¿no? Las capacidades del coche, de potencia y demás. Entonces, al final, esto no deja de ser estrategia igualmente y hay muchas marcas pues que aún teniendo más en el bolsillo, pues eso, se lo guardan y tratan de ganar por la mínima y así, pues eso, ¿no? Que no ser penalizados por tener muchísimo más. Pero bueno, eso es un poco la tónica de los últimos años, que cada vez la misma IMSA o la ACO en Le Mans, por mucho que, es un poco lo que pasó este año, ¿no? Por mucho que la gente se estuviera escondiendo, una vez llegó la carrera, pues vimos que en las cuatro o cinco primeras posiciones quedaron cinco coches diferentes. Entonces, está haciendo el trabajo cada vez mejor en cuanto a eso, ¿no? A que la gente se esconde y al final alguno pues saca más de lo que cree, pero bueno, yo creo que a ver si dan en el clavo y más o menos compensan todo.
A ver, viendo tu temporada, fue impresionante lo de Le Mans. Perdisteis a falta de una vuelta. Y la pena es la que os liaron con lo de cambiar el lugar de refrigeración, ponerlo para el sensor de la FIA en Le Mans, que produjo que las temperaturas fueran altísimas y que tuvieras ese problema físico. Si no, yo creo que si hacías tú el relevo, todos pensamos que hubierais ganado la carrera.
A ver, yo quiero pensar que sí. O sea, realmente venía muy cómodo y eso, ¿no? En mi último turno doble, que pues con el que completé mis 8 horas, ¿no? De esa rotación, pues sí que es verdad que conseguí aumentar mi ventaja, o sea, recuperé el margen que me llevaba el Aston, le pasamos en boxes y conseguí aumentar casi 20 segundos la diferencia. Entonces, no sé qué hubiera pasado, teníamos un margen mínimo, pero lo teníamos, entonces, haber podido conducir, pues no lo sé. Era un poco el punto, ¿no? Tuvimos que, las últimas 4 horas, tuvimos que, pues tanto ya Magnussen como Jordan, pues tuvieron que repartirse los turnos en turnos individuales, y eso tampoco es bueno para el ritmo global del coche, ¿no? Jordan se tuvo que subir 2 veces en las ruedas viejas de Jan, entonces eso claro, tampoco es bueno porque al final no sabes realmente lo que tienes, entonces sí, o sea, al final fueron sumándose cosas y pues eso, han sido otras 24 horas que se han perdido pues eso, ¿no? Habiéndolas tenido muy, muy, muy cerca, pues al final sigue doliendo un poco.
Pues fíjate, todavía se te nota en el tono, ¿eh? De que te tiene dolido todavía aquello, sí. Y es que bueno, los campeones sois así.
Sí, o sea, al final pues te duele mucho, como me sigue doliendo aquella vez que perdí las 24 horas de Daytona por 3 centésimas,
sí,
o menos, respecto a mi compañero de equipo, que esa sigue doliendo bastante.
Sí, me acuerdo. Qué final y qué movimientos un poquito fuera de lugar de tu compañero. Pero bueno, eso es salir a otro costal. Estuviste en Indy con tu amigo Fernando Alonso, que disfrutó mucho. Te tengo que hacer doble pregunta. Uno, ¿qué te pareció el nivel que mostró? Y luego, ¿qué ves de su futuro? Que es la pregunta del aficionado medio español, que dicen, uy, a ver si se va a ir de Fórmula 1. ¿O tú le ves ahí todavía en la Fórmula 1?
No tengo ni idea. O sea, al final está claro que mientras pueda llegar a tener un coche competitivo, pues va a tratar de seguir luchando por ello, pero al final es lo que ves, ¿no? Que él es un corredor nato y la Fórmula 1 no lo es todo, incluso para él. Entonces ya lo demostró haciendo eso, ¿no? Yéndose a correr las 500 millas y sorprendiendo a todo el mundo. Y es eso, al final no dejamos de hablar, él pues como sabéis, pues sigue preguntándome respecto a Le Mans, vio Le Mans, al final son carreras y otros campeonatos que están ahí, ¿no? Están ahí latentes y está claro que en algún momento hará. Y al final pues lo de la Indy pues le gustó mucho, no dejó de ser un, pues eso, 2 semanas de descubrir un nuevo método de competición respecto a lo que viene a ser la Fórmula 1, pero se veía muy a gusto, yo creo. O sea, se veía a gusto, se veía contento y relajado, que yo creo que es un poco lo que falta en la Fórmula 1, ¿no? Ese buen rollo, entre comillas, que hay en el paddock, entre aficionados, los mismos pilotos, los equipos, o sea, es todo muchísimo más relajado.
Sí, toda la razón. Y también te digo otra cosa, yo creo que vio que aquello es peligroso también, ¿eh? Muy
sí,
peligroso.
O sea, al final, pues, por suerte no lo sufrió, está claro, pero para mí cuando decidió dar el paso, pues fue lo único en lo que pensé, ¿no? En plan, joder, o sea, espero que no se haga daño, porque he visto carreras de la Indy y he visto lo que puede, aunque no la haya probado, he visto lo que puede llegar a pasar, ¿no? O sea, que los accidentes allí no son flojos, aunque la seguridad es altísima, pero bueno, al final no deja de ser tu amigo y no quieres eso, pero sí, yo creo que le gusta y una vez que subes en el coche yo creo que no piensas en ello.
Bueno, pues Antonio, mucha suerte en tu nuevo periplo americano, en ese final de temporada, y esperemos hablar eso para el día, para octubre, para ese 7 de octubre. Le estaba hablando contigo de un triunfo en el campeonato de Misa.
A ver si se da.
Venga, un abrazo muy fuerte, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Ahora vamos a cambiar de tercio y vamos a hablar de camiones. My first kiss went a little like this. COPE GP. You know that I'd make a save.
¿Vacaciones en verano? En COPE no. En la tarde ya estamos pensando en cómo hacerte reír la próxima temporada.
Vamos a terminar con los problemas de pareja.
Así somos nosotros.
Sí. A partir del 1 de septiembre, las carcajadas serán mayores. Y también te seguiremos contando historias sorprendentes. No te lo puedes perder.
Esas cosas que disimulamos. Y que siempre hace otro.
Cosas que no hace.
De lunes a viernes de 3 a 7, La Tarde con Ángel Expósito.
COPE, referentes que se hacen oír.
Hablamos con Antonio Albacete, que es nuestro hombre en el europeo de camiones, que volvió a ganar antes del parón y que quiere seguir ganando para optar a ser el mejor piloto man en ese campeonato europeo de camiones. Varias veces lo ha ganado y vuelve también el fin de semana que viene. Coincidirá la carrera con Black Pain, con la Black Pain GT, al circuito de Ungaroring, y le tenemos aquí en COPE GP. Hola Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas tardes.
¿Te gusta Linkin Park?
Bueno, sí, es un circuito...
No, Linkin Park, digo, el, la música está sonando.
Ah, no te había entendido, perdona.
No es muy tuyo, ¿no, Linkin Park?
No, es muy mío, no.
Bueno.
No te había entendido.
Dime. Vale, hablamos de... Has vuelto a ganar, pero con unos medios infinitamente más pequeños de los que tenías en el pasado. Pero claro, tú estabas el año pasado en casa y dijiste, oye, yo no puedo seguir en casa. Otra vez a la carretera, y es lo que has hecho, y fíjate cómo andas.
Sí, bueno, a ver, hombre, los medios no son los que teníamos hace dos años, que eran bueno, pues un poquito mejores. La verdad es que teníamos al final de temporada de la temporada 2015, conseguimos tener un camión muy competitivo, y bueno, este año pues no es así, pero como bien dices, surgió la oportunidad de volver a hacer el campeonato, de volver a correr. Con un presupuesto justito pues para hacer correr el camión, sin muchas alegrías, pero bueno, la verdad es que el camión está yendo bien, es un camión bastante bueno, no es para, bueno, pues para estar luchando por el campeonato, desgraciadamente, el presupuesto tampoco, pero por lo menos no estoy parado en casa y estoy corriendo. Yo creo que hay que aprovechar las oportunidades. Hay que ver si tenemos suerte, si va bien esta temporada y si Dios quiere para el año que viene, pues conseguir a lo mejor algún patrocinador y poder estar un pasito más adelante.
Claro, es que además puedes estar en un equipo grande porque ya has demostrado que es un grande categoría, has multiplicado los resultados de tu camión. ¿Y qué esperas en Ungaroring? ¿Te va bien ese circuito tan revirado? Yo creo que sí, ¿no?
Bueno, yo creo que sí. A ver, es un circuito que la verdad es que la parte después de la curva 2 ya se estrecha mucho para los camiones, es bastante estrechito y muy retorcido, pero bueno, yo creo que nos va bien, yo creo que a mí me gusta, es un circuito en el que el 2015 gané y espero volver a repetir resultado, ¿no? Y que los resultados vayan viniendo, pues igual que acabamos en la última carrera allí en Eslovaquia, pues estar ahí adelante, ¿no? Yo creo que lo podemos conseguir, el camión está funcionando bien, como os he comentado, pues nos gustaría hacer algunas cositas, pero desgraciadamente no podemos porque el presupuesto es el justo pues para hacer correr el camión y si tenemos algún problema pues poder solventarlo, pero bueno, con muchas ganas, el equipo está muy contento, muy animado, porque como bien dices, ya en esta mitad de temporada llevamos pues tantos puntos como ellos hicieron en la temporada pasada completa y con mucho ánimo.
Bueno, pues a por el podio otra vez en Ungaroring. Todavía me dura, por cierto, en parte el mareo de la vuelta que me diste al Jarama, Antonio. Así que, en fin, a por todas. Quinto en el campeonato y ya está de nuevo luchando en los puestos que le corresponden. Antonio, que ha sido un placer, ¿eh? Que sabes que aquí te vamos a seguir apoyando en todo momento.
Pues nada, es de agradecer. La verdad es que muchas gracias que os acordéis de mí y que me dejéis, bueno, pues este ratito para poder hablar con vosotros. y ojalá que cuando lleguemos al Jarama, pues la gente vuelva allí al circuito. Estaré allí e intentar dar todo lo que pueda, pues, a esa afición del Jarama, que es siempre muy fiel.
Así es, el hombre que ha llenado por última vez el Jarama. Muchas gracias, Antonio, un abrazo fuerte.
Gracias a vosotros, un saludo.
Hasta luego. Bueno, pues estamos despidiendo ya COPE GP. Os recuerdo, super fin de semana de motor. El fin de semana que viene habrá motos en Silverstone y habrá Fórmula 1 en el circuito de Spa-Francorchamps. Hasta aquí COPE GP. Os quedáis con los mejores, con tiempo de juego. Adiós.